La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Le robaron el celular y la vida. Así, con estos términos, se expresó con este desgarrador testimonio el tío del joven asesinado en la matanza. Leandro Porcet recibió 3 disparos luego de resistirse a un asalto cuando viajaba en auto con un amigo. Ocurrió durante la madrugada en Isidro Casanova. Este joven de 24 años fue asesinado a balazos este martes en el partido bonaerense de La Matanza tras intentar resistirse al robo de su celular. 4 delincuentes interceptaron el auto en el que viajaba junto a un amigo. La víctima fue identificada como Leandro Porcet y el trágico ataque ocurrió durante la madrugada cerca del cruce de las calles Juan B. Justo y Almeida en el barrio de Isidro Casanova cuando el joven se encontraba en su auto. Los delincuentes lo sorprendieron y le robaron sus pertenencias. Según los testigos, Porcet se resistió a que se llevaran su teléfono y los ladrones le dispararon. Estábamos jugando a la play con Leandro cuando decidimos salir a dar una vuelta. En la calle se acercó un auto y los amigos de él que estaban ahí salieron corriendo. Bajaron unos tipos, nos apuntaron, contó el amigo de la víctima. A mí me sacaron el celular y el cargador, pero él no quiso darles el suyo y le pegaron un tiro, agregó el joven. Tras el hecho, el amigo fue corriendo hasta una remisería de la zona para pedir ayuda y llevaron a Leandro al hospital más cercano. El joven contó que eran 4 personas armadas y que se movilizaban en una Fiat Uno de color blanco. Los docentes inician un paro de 72 horas y solo 6 provincias empezarán las clases. Los gremios bonaerenses se movilizarán a Plaza de Mayo, reclaman una recomposición del poder adquisitivo perdido en 2018. Las autoridades avisaron que les descontarán los días. Así es que, con excepción de 6 provincias, Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Tucumán y Santiago del Estero, y la ciudad de Buenos Aires, los gremios docentes de la mayor parte del país realizarán este miércoles y hasta el viernes un paro que afectará el inicio de clases en reclamo de la apertura de una paritaria nacional docente. La medida de fuerza de 72 horas fue dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, en un congreso que se realizó la semana pasada con los sindicatos de base de todo el país. De esta forma, solo 6 provincias empezarán el ciclo lectivo en tiempo y forma, mientras el resto espera poder torcer la oferta hecha por las autoridades, donde además exige una recomposición salarial tras el golpe inflacionario de 2018. Real Madrid sigue en caída libre con resultados que lastiman su historia, goleado y fuera de la Champions. El merengue, que tiene a Santiago Solari en la cuerda floja, cayó 4-1 con Ajax y sumó otro duro revés. Perdió en octavos después de 9 años. Se mató un conocido DJ cordobés tras denunciar extorsión de una expareja. Edu Vázquez, de 37 años, había contado en una carta pública que sufría depresión porque una exnovia radicada en Madrid lo extorsionaba con mentiras hace más de 10 meses. Eduardo Vázquez, reconocido por su música electrónica, fue encontrado muerto este domingo en la localidad de San Javier, ubicado en el valle de Tras la Sierra. Tenía 37 años y en enero pasado, a través de una carta publicada en las redes sociales, había denunciado que una expareja lo extorsionaba, lo que le habría causado depresión. El cuerpo fue hallado por la policía mientras patrullaba la zona, dado que les llamó la atención la presencia de un auto de alta gama que estuvo varias horas estacionado en un lugar poco habitual. El informe trascendido indica que, aunque intentan establecer las causas de la muerte, se trataría de un suicidio por consecuencia de un ahorcamiento, aunque la causa está caratulada como muerte dudosa, según explicó Alejandro Romero, comisario mayor del Departamento Policial de San Javier. Una amiga del DJ que se suicidó tras una extorsión dijo se sentía desgarrado. El músico estaba deprimido por haber tenido que dejar su carrera luego de las falsas denuncias de su exnovia. Con respecto a las denuncias, la mujer dijo que el DJ intentó manejar la situación en soledad y como pudo. Su exnovia mintió diciendo que había estado embarazada en dos oportunidades y le pedía dinero para realizar un aborto, aseguró. Nicolás Maduro le respondió a Juan Guaidó: haremos una marcha antiimperialista. La manifestación será el sábado, el mismo día que la convocada por el opositor. El presidente chavista dijo que hay una conspiración de Estados Unidos para sacarlo del poder. Vamos a las calles el 9 de marzo, a marchas antiimperialistas, a conmemorar el Día del Antiimperialismo. A las calles el pueblo, al combate el pueblo, exclamó el mandatario chavista durante un acto en el que recordó el sexto aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Pero Guaidó sube la apuesta. Tras convocar a una marcha, llamó a un paro general. Aseguró que cuenta con el apoyo de los sindicatos. La presión recién comienza, dijo. Tras convocar a una marcha multitudinaria para este sábado, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este martes un paro escalonado en la administración pública como otra medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo y dictatorial. Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública propuesto por los sindicatos, dijo en una rueda de prensa el líder opositor tras reunirse con representantes de varios gremios en Caracas. Producto de esta reunión, vamos a construir las capacidades para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada, continuó. Con respecto a la organización de la medida de fuerza, Guaidó anunció que desde este miércoles el Parlamento, de mayoría opositora, comenzará a sostener reuniones con las más grandes centrales de trabajadores, que agrupan a más de 600 sindicatos, para coordinar los pasos a seguir. Sabemos que van a empezar con las amenazas y la persecución, dijo tras criticar que el país tenga hoy indicadores de guerra, como una contracción del Producto Bruto Interno de más del 50% y una inflación insostenible. El líder del antichavismo se reunió este martes con sindicalistas de la Cancillería, la estatal eléctrica Corpoelec, compañías telefónicas y petroleras. La presión apenas comienza. La movida social ahora va a la calle, señaló sin dejar de recordar que la lucha de los trabajadores es anterior a la tensión política, ya que el año pasado los gremios encabezaron el conflicto laboral más extendido en la historia del país, que significó decenas de protestas. Merlo, le apuntaron a un bebé en la cabeza para robar un almacén. En cuestión de segundos, los ladrones se llevaron la recaudación y huyeron. Era una mañana como otras hasta que el ladrón entró al almacén, vio a una mujer que llevaba a su hijo en brazos y apuntó a la cabeza del bebé. En el local había varios clientes, entre ellos un nene de 8 años. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del comercio, ubicado entre las calles Salcedo y Ecuador, en la localidad de Libertad, en Merlo. Según informó el dueño del local a la policía de Merlo, después de ese robo, los ladrones atacaron a un repartidor de productos avícolas que se encontraba a la salida del mismo. Además del ladrón que aparece en la filmación, participaron otros dos hombres. Uno vigilaba la entrada al comercio y otro los esperaba a bordo del Chevrolet Corsa, en el que finalmente escaparon. El hecho es investigado por la UFI número 8 a cargo de Adriana Suárez corrigió. Enzo Francescoli se cansó de que hablen de su contrato. Cuando no me necesiten más, me voy, dijo. El manager de River se quejó de que divulgaran cuánto cobra. No trabajo gratis, aseveró. Enzo Francescoli es uno de los grandes ídolos de River. Lo logrado como futbolista lo puso en esa posición que en estos últimos años intentó revalidar, ahora en su cargo como manager. Y mal no le fue. Bajo su gestión, el millonario no paró de ganar títulos, aunque esto no alcanzó para tapar las críticas de sectores opositores. Me hincha bastante que se hable de mi contrato. Sé que es algo político del club, pero bueno, es la historia de siempre, dijo el uruguayo en una entrevista con Fox Sports. Londres en alerta. Encontraron explosivos en dos aeropuertos. Los artefactos eran de fabricación casera. También había uno en la estación de Waterloo. La policía británica lanzó una alerta de seguridad luego de que dos de los principales aeropuertos y una estación de tren recibieran en sus oficinas tres paquetes con explosivos caseros. Los envíos fueron hechos a las terminales de Heathrow y London City Airport, así como la estación de Waterloo. La unidad antiterrorista de la policía británica consideró que existe un vínculo entre los tres dispositivos recibidos entre las 9 y 55 y las 12 y 10 de este martes. Según explicaron, los primeros análisis indican que los paquetes, uno de los cuales fue abierto por empleados de oficinas de Heathrow, tenían la capacidad de provocar un pequeño fuego. Las fuerzas de seguridad aseguraron que mantienen la mente abierta sobre las posibles motivaciones detrás del envío de los explosivos, aunque prefirieron no arriesgar hipótesis sobre el origen de los paquetes. El primero de los tres dispositivos estaba dentro de un sobre blanco y fue recibido en The Compass Center, donde se ubican algunas oficinas de gestión de Heathrow. Al abrirlo se incendió una parte del sobre, según informó la policía, que detalló que nadie resultó herido. Más tarde, a las 11:40, los agentes recibieron la llamada que alertaba de otro paquete sospechoso que fue detectado en la habitación donde se almacenan los envíos de correos de Waterloo, en el centro de Londres. La estación no fue evacuada ni se suspendieron los servicios de trenes, aunque a su alrededor se montó un importante operativo de seguridad. Luego se produjo un nuevo aviso desde City Aviation House, el edificio donde se encuentran las oficinas principales del London City Airport, cuyo personal fue evacuado como medida de precaución. Los vuelos programados en los dos aeropuertos londinenses no se vieron afectados. Murió Esteban Righi, ex procurador general de la Nación. Tenía 80 años y se desempeñó como ministro de Héctor Cámpora. Fue jefe de los fiscales durante el kirchnerismo, aunque dejó su cargo luego de que Vudú lo acusara de tráfico de influencias. Con aumentos a jubilados y a UH y ayuda escolar, el gobierno inyecta más de 21 mil millones de pesos para reactivar el consumo. A la suba extraordinaria del 46% para la AUH y el incremento del 11,8% para jubilados, pensionados y asignaciones familiares, se suma el pago de 1.701 pesos por única vez en el año del beneficio para 3 millones y medio de estudiantes. El aumento del 11,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, la suba extraordinaria del 46% en la asignación universal por hijo y el pago de la ayuda escolar por única vez en el año de 1.701 pesos, volcarán más de 21.100 millones de pesos adicionales a los bolsillos de más de 11 millones de personas este mes, según estimaciones que se hicieron a partir de las bases de datos oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Como referencia, esos 21.100 millones de pesos equivalen al 37% de los 57.000 millones de pesos que facturaron los supermercados del país o al doble de los 10.700 millones de pesos que vendieron los shoppings en diciembre, mes en el que suele subir la facturación por las fiestas, según el INDEC. El aumento será más contundente en los beneficiarios de los 4 millones de AUH que paga mensualmente el ANSES. El viernes, al hablar ante la Asamblea Legislativa 137, el presidente Mauricio Macri anunció un incremento extraordinario del 46% que se dará en marzo y funcionará a cuenta de los aumentos previstos por la Ley de Movilidad para todo el año. El monto de la AUH subirá así de 1.816 a 2.652 pesos, según ANSES, que pagará ese monto en dos veces, porque ya había liquidado el aumento del 11,8% previsto en la ley. En la zona 1, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones, en Buenos Aires, la AUH llegará a los 3.447 pesos. La asignación por hijo con discapacidad llegará a los 8.642 pesos y en la zona 1 a los 11.235 pesos. A las familias de menores recursos recibirán desde este mes al menos 836 pesos más por cada AUH. En números grandes, la ANSES volcará unos 3.350 millones de pesos más a la calle desde marzo. Según el Ministerio de Hacienda, implicará una erogación adicional para todo el año de unos 15.000 millones de pesos acordada con el FMI. La medida compensa otras decisiones que tomó el gobierno y que restaron ingresos a los sectores de menores ingresos, como el congelamiento de los montos de los 2,8 millones de subsidios a la compra de gas en garrafa, Plan Hogar, y de las 640.000 becas Progresar que se abonan cada mes a quienes realizan estudios secundarios, terciarios o universitarios. ¿Qué es la pensión universal para adultos mayores y cómo se puede gestionar? Se la conoce como PUAM, Prestación Universal para el Adulto Mayor. Es la alternativa para aquellos que ya tienen la edad para jubilarse, pero no reúnen la cantidad de aportes necesarios. ¿Qué pasa cuando alguien cumple 65 y no reúne los 30 años de aportes que se requieren para obtener la jubilación o pensión? La respuesta es que igual puede acceder a este ingreso base. La solución tiene pros y contras. El costado positivo es que es vitalicia y relativamente fácil de obtener para un residente que cumpla el requisito de la edad. El negativo es el monto, que es menor al salario mínimo, y a eso ahora se suma la prohibición de trabajar para ese jubilado que cobra la PUAM. El monto actual de la PUAM es de 8.328 pesos, equivalente al 80% de una jubilación mínima. Se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad. Para la zona austral, la PUAM se incrementa en un 40%. Esto corresponde a las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, sector Antártico, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y a los códigos postales 8.142, 8.504, 8.506, 8.508 y 8.512, pertenecientes al partido bonaerense de Carmen de Patagones, por ley 19.485.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El Consejo de la Magistratura analizará las declaraciones juradas del juez Luis Rodríguez. Investiga los dichos de la viuda de Daniel Muñoz, que aseguró que le pagaron una coima para que los beneficiara en una causa. Ante esto, el Consejo de la Magistratura inició una investigación que este miércoles sumó un paso clave. Analizarán las declaraciones juradas de Rodríguez para, de esa manera, determinar si hubo irregularidades en su presentación. La Comisión de Acusación y Disciplina, que se reunirá este miércoles a las 10, le había solicitado la documentación al juez Claudio Bonadío a cargo de la causa de los cuadernos y por la que declaró Pochetti. La comisión que encabeza el senador Miguel Ángel Pichetto revisará datos sobre las cuentas bancarias de Rodríguez, así como sus declaraciones impositivas y detalles sobre sus inmuebles. Tragedia en Lomas de Zamora. Una familia murió al incendiarse su casa. Se trata de una mujer, su hija, su nieta y su bisnieto que dormían cuando un cortocircuito generó las llamas. Tres mujeres y un nene de 4 años murieron este martes en su casa de Lomas de Zamora luego de que el lugar se incendiara mientras dormían. Un cortocircuito en la instalación eléctrica habría iniciado las llamas. La tragedia ocurrió pasada las 3 de la mañana en la vivienda ubicada en Pedernera al 500, en el barrio de Villa Galicia. 3 dotaciones de bomberos voluntarios se acercaron para apagar el incendio, pero ya era demasiado tarde. El intendente, que se consideró inteligente como los ladrones, se defiende. No quise dar un doble discurso, dijo Julio Jalit, jefe comunal de la ciudad salteña de Pichanay. Trató de explicar sus dichos. Tengo todo a mi nombre, sin testaferros, dijo. De no creer, Sergio Ramos grababa un documental en su palco del estadio mientras Real Madrid era goleado en la Champions. El defensor vio el partido desde su VIP en el Santiago Bernabéu y aprovechó para filmar parte de lo que será un documental sobre su carrera. Se rompió todo en el Inter. Mauro Icardi discutió con el director técnico y Wanda Nara empezó a seguir al Real Madrid. El jugador pidió hablar con el presidente del club para definir su futuro. Resulta increíble que después de un 2018 muy fructífero para el Inter, con clasificación a la Champions League, después de varios años de no participar, hoy el club sea una hoguera. Y gran parte de la culpa la tienen Mauro Icardi y su mujer Wanda Nara, quienes tensaron la cuerda al máximo para negociar un nuevo contrato del delantero y ser el mejor pago del fútbol italiano, detrás de Cristiano Ronaldo. En las últimas horas, el diario Corriere della Sera informó que el entrenador del equipo italiano le exigió al goleador que deje de tratar sus supuestas lesiones y se ponga a entrenar nuevamente. Lo que no esperaba Luciano Spalletti es que Icardi saldría con los tapones de punta con una frase que rompe todo tipo de relación entre ambos. Esta es la última vez que hablo con vos, le dijo el argentino. Además, el atacante pidió una reunión con el presidente del club de Milán para definir cuál será su futuro. Su intención es la de irse a otro equipo de la Serie A, ya que su familia se encuentra muy cómoda en Italia. La Juventus o el Napoli son 2 de los clubes que están interesados en contratar al goleador. Por otro lado, Wanda Nara le echó más leña al fuego, ya que desde su cuenta de Instagram empezó a seguir al Real Madrid. La representante del jugador del Inter es la que lleva adelante las negociaciones y es uno de los actores principales en esta novela. De hecho, fue la que comenzó el conflicto entre el ex capitán y sus compañeros de vestuario. Bueno, y Mauro Icardi, Paulo Dybala y el rumor del mercado de pases que revoluciona Italia. Los medios locales hablan de la posibilidad de un trueque entre los delanteros del Inter y la Juventus. La situación de Mauro Icardi en el Inter parece irreversible. Luego de las tensas negociaciones para renovar contrato con el club italiano, el delantero argentino quedó colgado y su futuro es incierto. Recientemente, el diario Corriere della Sera reveló que hubo una fuerte discusión entre el goleador y su entrenador, Y bueno, según parece, Luciano Spalletti le insinuó que dejara de tratarse sus supuestas lesiones, a lo que el argentino le respondió: esta es la última vez que hablo con vos. Icardi presiona a la dirigencia para que empiece a definirse qué sucederá con su futuro a partir del mes de junio, cuando se abra el mercado de pases del verano europeo, y empezó a tomar fuerza la posibilidad de la teoría del trueque. Corriere dello Sport señaló que Inter ve con buenos ojos la posibilidad de dejarlo partir hacia la Juventus, pero a cambio no quieren una suma millonaria de euros, sino a la joyita, Paulo Dybala. La Vecchia Signora no descarta esta posibilidad, ya que en este momento aún está haciendo frente a una fuerte inversión, como fue la contratación de Cristiano Ronaldo. Habrá que ver si el futbolista cordobés está dispuesto a formar parte de esta negociación. Lo quiero, pero no lo perdono. Así se expresó la hija de un obstetra represor de Campo de Mayo. El hombre se suicidó cuando la justicia lo convocó a declarar. Ella se declara feminista y recuerda la violencia que se vivía en su casa. En 2 meses se publicará un libro sobre su vida. La presencia de Erika Lederer es impactante, sobre todo para el que antes la conoció con su cabello castaño largo, porque ahora, para curarse de una rara enfermedad infecciosa, tuvo que raparse y usa un sombrero que le da un aire sofisticado. Viste jeans y una camisa ajustada, rayada, pero con detalles de flores y los ojos delineados. Curaron a un paciente con VIH por segunda vez en la historia. Los científicos consideran que tras 19 meses del último tratamiento, está probablemente curado. Por segunda vez en el mundo se logró remitir en un paciente el virus VIH-1, causante del SIDA, y es probable que se haya curado, anunciaron los investigadores este martes en una conferencia médica de repercusión internacional. VIH-SIDA, un experto argentino, analiza el nuevo caso de cura. ¿Qué implica para el futuro de la investigación de este virus el caso del paciente de Londres? La opinión fue del infectólogo Pedro Can. Si le diste tu número de teléfono a Facebook, ahora cualquiera puede encontrarte y no vas a poder evitarlo. Un informe de TechCrunch señala que la red social lo pedía como medida de seguridad, pero ahora lo usa para buscar a usuarios. Un nuevo escándalo relacionado a la privacidad sacude a Facebook. Hace unas semanas se descubrió que hay aplicaciones que envían datos personales a la red social, aunque el usuario no tenga una cuenta. Ahora la empresa de Mark Zuckerberg es cuestionada por una función que permite a cualquiera buscar usuarios a través del número de teléfono. Un informe del sitio especializado TechCrunch señaló que Facebook asocia el número de teléfono de los usuarios con su perfil en la red social y permite que otras personas con acceso a su número de celular los puedan localizar. De acuerdo a lo que indicó un usuario en Twitter, aquellos que activaron la verificación de 2 pasos y completaron su número de teléfono no tienen forma de desactivar la función. A lo sumo, pueden limitarla a amigos de amigos o solo amigos. De forma predeterminada, Facebook permite que cualquiera te encuentre si tiene tu número. El conmovedor mensaje de Juan Martín del Potro por la muerte de su abuela. El tenista argentino le dedicó unas palabras en redes sociales y destacó el último momento de amor que ella le regaló. Verificarán los billetes que estaban en los bolsos de José López para saber si fueron reemplazados por dinero falso. La justicia ordenó la medida tras difundirse un audio en el que Marcelo D'Alessio afirma que desaparecieron los 9 millones de dólares. Así, la justicia realizará una inspección en el Tesoro del Banco Central para verificar si están allí los casi 9 millones de dólares que José López intentó esconder en un convento de General Rodríguez. La medida buscará determinar si el dinero es el mismo que se encontraba en los bolsos o si fue reemplazado por plata falsa, tal como lo afirmó el falso abogado Marcelo D'Alessio en un audio que forma parte de la causa en la que se lo investiga por pedir dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.